Regresamos a los micrófonos de Colmundo, la radio que te acerca en la balanza con dos invitados especiales, el catedrático analista constitucionalista Juan Manuel Charri y el concejal de Bogotá, presidente del Partido Alianza Verde, Antonio Sanguino. Doctor Charri, ¿qué tanto le va a aportar a un entendimiento el premio Nobel de Paz que se le ha otorgado al presidente Juan Manuel Santos? ¿Qué tan positivo es esto para el proceso?
En mi opinión, mucho, porque es un síntoma del respaldo de la comunidad internacional al proceso de paz, y eso pesa mucho en Colombia y en el proceso. Entonces, pienso que a pesar del resultado negativo de la refrendación del 2 de octubre, hay muy buenas condiciones para tratar de renegociar el acuerdo y salir adelante en la negociación con las FARC, por lo que ya mencionamos, de que las fuerzas políticas coinciden en ese deseo, y porque hay un respaldo internacional que se materializó en un premio Nobel a la paz al presidente por su esfuerzo, su persistencia en sacar adelante este proceso.
¿Y si es válido dar un premio, aunque ya hay experiencias, ¿no?, un premio a una paz que no sea concreta?
A ver, yo de premios Nobel no tengo información, pero diría que ellos debieron haber hecho las consideraciones, y yo entiendo que acá se está premiando el esfuerzo y la persistencia por sacar adelante un proceso que, por cierto, ha sido muy difícil.
Doctor Sanguino, ¿cómo ve lo del premio Nobel en beneficio del proceso de paz?
Pues a mí me gusta. Yo creo que no solo es un reconocimiento al presidente de la República, es un reconocimiento al país, es un reconocimiento a las víctimas, como dice el mismo presidente y lo dijo la vocera, pues, del comité del premio Nobel de Paz. Yo tampoco soy novelólogo, pero aquí de lo que se trata es de reconocer el esfuerzo de lucha, de persistencia de un presidente que, pese a las adversidades, pese a que tiene dos expresidentes no ejerciendo como consejeros de Estado, sino como opositores políticos, claramente, ¿no?, echando por tierra una tradición muy colombiana del peso que tienen los expresidentes en ayudar a resolver problemas de Estado del presidente que está en ejercicio. Pese a ello, pues el presidente Santos ha persistido y sigue persistiendo. Es más, su respuesta al resultado del plebiscito fue abrir un escenario de diálogo con los voceros del no, con todos, ¿no?, incluyendo pues al expresidente Uribe, al expresidente Pastrana, al ex procurador Alejandro Ordóñez. Todas las voces del no han hecho parte de ese diálogo, y al mismo tiempo empujó el proceso de negociación que prontamente va a arrancar con el Ejército de Liberación Nacional. Yo creo que Santos tiene enormes posibilidades de ser el presidente de la paz en el siglo XXI en Colombia.
¿Y entonces va a tener un peso, va a ayudar a lograr un acuerdo para sacar adelante la paz con las FARC?
Sí, es que a mí me parece que el premio Nobel también es una reiteración del respaldo internacional al proceso de paz, ¿no? Y yo creo que el presidente así también lo ha recibido, y lo hemos recibido todos los que queremos una solución negociada del conflicto.
En redes sociales se han visto cosas simpáticas, doctor Charri, en el sentido de que Colombia hoy tiene dos premios Nobel, uno de literatura en un país que no lee, y uno de paz en un país que no se ha logrado la paz. ¿Cómo ve esos apuntes que se ven en redes sociales?
A ver, no, yo diría que uno premia justamente lo que es escaso. En el caso del premio Nobel de Literatura, yo creo que es la genialidad de García Márquez de entender el país con su lectura de realismo mágico, que es una fórmula para encontrarnos. Y en el caso del presidente Santos, la dificultad que hemos tenido en encontrar el equilibrio institucional, pues de cesar los conflictos internos que han sido históricamente reiterativos. Colombia tiene más de 65 indultos y más de 25 amnistías en su historia, y hemos tenido guerras civiles y muchas confrontaciones internas, y seguimos sin resolver la situación. O sea que anhelamos la paz, y yo creo que eso justifica los esfuerzos individuales excepcionales como los del Premio Nobel de Literatura y como los del Premio Nobel de la Paz.
¿Cómo lo ves, doctor Sanguino?
Sí. ¿Cómo veo qué?
Esos apuntes de las redes sociales.
Ah, no, pues es que las redes sociales da para todo, ¿no? Da para discusiones argumentadas, discusiones serias, da para, pues, guerra sucia también, ¿no? Verbal, por fortuna es verbal, y da para ocurrencias y genialidades de la gente, ¿no?
Sí.
O sea que, no, lo veo normal.
A propósito de guerra sucia, el plebiscito estuvo parece, con guerra sucia, dicho por el propio senador Juan Carlos Vélez, ex senador, sí señor, gracias.
Es que aquí le decimos presidente al que es
al que presidente. Es presidente, sí señor, al ex senador Juan Carlos Vélez, reveló la estrategia del partido según él, que era apoyarse en mentiras para poder posicionar y generar una actitud y una reacción al punto de hacer salir al bogotano, al colombiano, enojado, indignado hacia las urnas. ¿Cómo vio ese capítulo, doctor Charry?
Bueno, no conozco en detalle las declaraciones del ex senador Vélez. Entendí que se había acudido a la estrategia de la indignación, uh-huh, como una fórmula de sintetizar el no. Yo vi muy mal la campaña del plebiscito, e incluso hicimos un esfuerzo desde el Instituto Libertad y Progreso por tratar de hacer pedagogía para que hubiera un voto informado, porque me parece que nos simplificamos en guerra o paz, que es un esquema que he criticado insistentemente, porque es excluyente, porque es simplista, porque empobrece el debate. Y el gobierno, a pesar de que aceptaban que el esquema era empobrecedor, lo siguieron manteniendo, y la publicidad oficial iba en ese sentido. La pedagogía fue muy pobre por el sí, y pienso que la respuesta no fue igual de pobre. O sea, se acudió a mensajes sintetizados, de muy fácil entendimiento, para radicalizar las posiciones, para dividir la sociedad. Y de hecho, pues el plebiscito lo que arrojó fue una división de la sociedad colombiana. Por fortuna, la lectura posterior es un planteamiento de unidad, que no se ha logrado. Pero fueron campañas muy pobres, a mi juicio, uh-huh, con muy baja pedagogía. Yo hubiera esperado del gobierno y de los negociadores una pedagogía de por qué se habían llegado a esos puntos de la discusión. ¿Por qué, por ejemplo?
¿Y esos mensajes de la televisión que vio, donde salía Humberto de la Calle explicando puntos del acuerdo, no es pedagogía?
No, me parece que fue el enunciado. Porque yo hubiera esperado que me dijeran por qué se aceptó, por ejemplo, que los delitos de lesa humanidad no inhibieran la elegibilidad política. ¿Por qué llegamos a ese punto de la negociación? ¿Por qué llegamos a esa forma de justicia transicional, mixta, al margen de las instituciones? Algo que fuera más explicativo de las circunstancias y algo que le diera opciones al ciudadano de votar un sí o no.
Pero el acuerdo sí decía que hubiera incurrido en delitos de lesa humanidad no podía,
claro,
ser elegido.
Claro, nos lo informaron, pero nos dieron el acuerdo como un hecho cumplido y en marcha. No era una refrendación antes de, sino era, se llegó a la paz y diga sí porque ya esto empezó y ya arrancó y es un hecho cumplido. Y yo creo que fue una estrategia que generó reacciones. Y parte de la explicación del no, en mi opinión, fue que quisieron forzar el sí. No fue, hombre, hicimos este acuerdo, mire los elementos y usted decida libremente sí o no. Fue una publicidad polarizadora, y la respuesta del no fue igualmente polarizadora.
¿Hubo engaño en la campaña, doctor Sanguil?
Sí, yo digamos respondo por lo que fue mi ejercicio en la campaña del sí. Nosotros desde la Alianza Verde, incluso desde mucho antes de que se firmara el cese al fuego bilateral, nosotros decidimos salir a hacer campaña y explicarle a la gente los alcances del acuerdo, ¿no? Porque de lo que se trataba era de explicarle los alcances del acuerdo, no de discutir las posibles correcciones al acuerdo, ¿no? Y el plebiscito consistía fundamentalmente en que la gente se pronunciara sí o no respecto al acuerdo. Luego entonces nos correspondía explicarlo. Seguramente faltó mucha mayor controversia pública, mucho mayor debate. El Consejo Nacional Electoral seguramente no supo reglamentar muy bien cómo podrían los voceros del sí, los voceros del no, opinar razonadamente sobre los acuerdos. Pero yo creo que incluso el gobierno hizo un esfuerzo enorme por explicar. Los mismos negociadores recorrieron el país explicando los acuerdos. Se cumplió además una petición que hacían los opositores al proceso de paz, y uno de los temores que pusieron a circular y era que hubiera habido proselitismo armado de los de las FARC, ¿no?, llamando o presionando en favor del acuerdo. Fíjense que las FARC pues prácticamente fue absolutamente respetuosa de esta deliberación que tuvo la sociedad colombiana en esta coyuntura del plebiscito. Ahora bien, a mí me parece que sí es pues súper evidente, y además de eso está súper documentada la guerra sucia desde algunas de las campañas del no.
Que además no es nada nuevo,
¿no? Es que ahí están las piezas publicitarias diciendo, ¿no?, que el acuerdo, por ejemplo, iba a instituir el aborto, por ejemplo, ¿no? Cosas que no estaban en los acuerdos de La Habana, ¿no? Que se iba a instituir la ideología de género, ¿no? Lo que decíamos los del sí era sencillamente que si no había acuerdo, pues hay conflicto. Pues es que eso es así. Si no hay acuerdo de paz, si el acuerdo de paz se cae, pues no hay conflicto. Pues ¿qué hay? Pues conflicto. ¿Y cuál es el tipo de conflicto que tenemos? Pues el que hemos tenido.
Pero
pues no ha pasado por fortuna. No ha pasado por fortuna. No ha pasado por fortuna. ¿Sí? Ahora no vayamos a pedir que haya guerra.
No
ha pasado por Fertino. No. Sencillamente, no, pero ¿cómo va a decir usted que guerra sucia va a ser decir, doctor Charry, que si no hay acuerdo de paz hay conflicto? ¿Cómo va a decir usted que eso es guerra sucia? No, eso es sencillamente constatar una realidad política. Pero usted no me va a comparar eso a unos señores irresponsables y sucios que salen a decir que en el acuerdo de paz iba a instituir el aborto.
¿No sería que con eso estaban metiendo miedo?
No, a mí sí me parece. Usted que es un académico serio, doctor Charry, usted sí tiene que reconocer que en el acuerdo de paz venía el aborto,
y con
o venía
eso,
la ideología de concejal, género, o venía el castrochavismo, o venía el socialismo del siglo XXI.
Concejal,
eso es
y con eso no se estaba metiéndole miedo al ciudadano, no se le estaba metiendo miedo al ciudadano.
¿Con qué?
Al decirle que si ganaba no inmediatamente la guerra iba a las ciudades.
No, pues eso lo dijo el presidente mucho antes de la campaña del plebiscito, lo dijo en su momento. Lo que dijo Humberto de la Calle y lo que decíamos desde la campaña del sí, ¿no? Lo que decíamos nosotros desde la Alianza Verde es que si no hay un acuerdo, pues sencillamente pues hay conflicto.
Pero si hay conflicto,
el conflicto es lo que hemos conocido como conflicto en Colombia. Es que aquí hubo una bomba en el Nogal, aquí hubo una bomba en el sur de la ciudad. Es que aquí ha habido presencia del conflicto armado en las ciudades. Es que eso no es nuevo. Pues se llevaron los diputados del Valle del Centro de Cali.
No, cinematográficamente, algo increíble.
O sea, se llevaron secuestrados del Neiva. De los conjuntos residenciales
de pleno centro.
O sea, aquí no nos estamos inventando ni estamos metiendo terror, ¿no? Con cosas que no han ocurrido.
Que después del triunfo del no,
ha seguido
la negociación.
¿Cómo dice?
Después del triunfo del no, sí ha seguido la negociación.
Por fortuna, porque ha habido una decisión política del presidente y una decisión política de la FARC. Pero hubiera podido ocurrir lo contrario. Sí. Hubiera podido ocurrir que las FARC y el gobierno decidieran que no era viable seguir con la negociación porque la negociación se cayó.
Ahora, nos merecemos lo que estamos viviendo en este momento.
Y además de eso, aún después del plebiscito, ¿no? Desoyendo la actitud, ¿no? Y desconociendo la actitud del presidente y de las FARC, todavía hay voceros del no que dicen que el acuerdo se cayó totalmente el 2 de octubre. Después de que hicieron campaña diciendo que no, vote por el no, que lo que vamos a hacer es corregir los acuerdos. Eso es lo que decían.
Eso es lo que decían.
Entonces, a mí sí me parece que la desproporción es absolutamente evidente. La manera como hicieron, pues es que lo reconoció Juan Carlos Vélez.
Concejal,
el gerente de la campaña. Pero nosotros nos fuimos no a explicar los acuerdos, así lo dice textualmente, ¿no? Nosotros decidimos no explicar los acuerdos, no discutir los acuerdos, sino desatar la ira de la gente.
Otro punto para analizar, y nos merecemos lo que estamos viviendo en este momento, la poca participación de los ciudadanos habilitados para votar. Ni siquiera 4 de cada 10 personas habilitadas para votar acudieron a las urnas, ni siquiera 4. Porque la abstención fue el 62%, En ese sentido, ¿qué está pasando en la sociedad colombiana, concejal Sanguino? ¿No hay interés de los colombianos por por vivir en paz? ¿Por ponerle punto final a esto?
Nosotros tenemos un problema crónico en la democracia colombiana, que es el problema de la abstención. Nosotros tenemos una abstención crónica que hace presencia siempre, ¿no?, en los eventos electorales.
Pero es que aquí no estamos eligiendo a nadie.
Escúcheme. Pues peor aún, si tenemos una elección para elegir presidentes, congresistas, alcaldes y concejales con altos niveles de abstención, pues frente a un acuerdo y frente a un asunto que a la gente le parecía distante, que a la gente le parecía engorrosa informarse en detalle de 297 páginas de un acuerdo, pues por supuesto que los niveles de abstención podrían ser mayores. Eso lo calculábamos todos y además eso lo medían todas las encuestas. Pero además quiero decirle lo siguiente: por ejemplo, la Constitución de 1991 fue redactada por una constituyente cuyo nivel de participación llegó escasamente al 30%, me corregirá el doctor Charles.
2.500.000 votos frente entonces, a casi 8 del Congreso.
Entonces, los niveles de abstención que tenemos es un problema de la cultura política colombiana.
¿Usted cree que la gente no votó porque no leyó los acuerdos, no leyeron las 297 páginas?
Sí, no, y porque la gente veía la paz como una cosa distante. Yo creo que ese es uno de los problemas del proceso de paz de La Habana. Apenas ahora la paz, después del resultado del plebiscito, se está convirtiendo progresivamente en un asunto ciudadano, en un asunto de la ciudadanía, ¿no? Las movilizaciones, hoy hay movilizaciones en todo el país, por ejemplo, pero las manifestaciones que se han escuchado, que se han visto, que hemos presenciado en los últimos días, revela que por fin el acuerdo de La Habana está aterrizando en el país, ¿no? Y el debate en detalle de los temas se está adelantando como debía haberse adelantado hace mucho tiempo. Pero repito, también tenemos un enorme desafío en relación con el sistema político colombiano. Nosotros tenemos que fortalecer y ampliar el sistema político, ¿no?, a ese grueso de la ciudadanía que no se siente convocado, ¿no?, a escenarios para tomar decisiones públicas como la del plebiscito.
Doctor Charlie, ¿por qué no votaron los colombianos?
En mi opinión fue el gran fracaso de la estrategia de comunicación del gobierno y el gran fracaso de los partidos políticos todos, tanto los que iban por el sí como por el no, en el sentido de que no tienen comunicación con sus bases, en que el gobierno decidió, como ya dije, una campaña muy mediática y muy simplista de guerra o paz, que lo que hizo fue distanciar al ciudadano y presentarle un 297 páginas de acuerdo de 4 años de negociaciones para debatirlas en un mes. Fue, digamos, ahuyentar al ciudadano común.
¿No le parece que quedó muy mal redactado este documento?
No lo sé, yo digamos entiendo que en las negociaciones, cuando se buscan puntos intermedios, las cosas no quedan necesariamente bonitas, y que ese fue el fruto de la negociación, que entiendo fue muy difícil, y que lograrla pues no era fácil y quedó como quedó. Voy más a los temas de fondo, donde tengo un par de reparos de tipo jurídico y por malformación profesional de tipo constitucional, que ojalá se resolvieran, pero lo que pienso es que al final no hubo conexión con las bases. No hubo conexión con las bases por parte del gobierno, que era, digamos, el negociador, el responsable, el representante del Estado en sacar adelante esa negociación con el Grupo Armado. Y cuando se les encomendó a los partidos de la Unidad Nacional que hicieran la campaña, pues ellos tampoco conectaron con las bases. Y la oposición, que pues salió a lo propio a respaldar su negación, tampoco arrastró grandes números. O sea, realmente votó algo más de la tercera parte de la población colombiana, lo que muestra que el mecanismo de participación como tal fue un fracaso.
Sí. Ahora, ¿a quién le cabe en la cabeza, doctor Charri, que una de las críticas que ha hecho el Centro Democrático ha sido la participación en política? Que una organización subversiva, como está identificada la guerrilla de las FARC, que es una organización a la que se le puede tipificar perfectamente el delito político, se va a desmovilizar para irse a pudrir a una cárcel, si no es para ser elegidos y hacer política.
Pero yo John Didier, diferenciaría. Una cosa es hacer política, otra cosa es irse a la cárcel. En cuanto a delitos políticos amnistiables, que eso está definido, quien sea objeto de amnistías o indultos puede hacer política y puede ser elegible. En cuanto a delitos de lesa humanidad, consecuencia de la firma del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional, lo que dijo la comunidad internacional, y es, digamos, tal vez la gran diferencia con la el indulto al M-19 es que no son amnistiables los delitos políticos, porque son de gravedad internacional y deben tener sanción.
¿Sanción? ¿Delitos políticos?
De lesa humanidad.
De lesa humanidad.
De lesa humanidad, sí.
De lesa humanidad, sí, señor. O sea, diferenció delitos políticos con delitos de gravedad internacional.
Así sea 5 años, pero que paguen algo.
Deben tener sanción y la comunidad internacional los sanciona si los estados no los sancionan. Uh-huh. Tenemos casos ya de pronunciamientos de la Corte Penal Internacional con sanciones de 60 años de cárcel a delitos de lesa humanidad. Y digamos con repudio internacional a conductas gravemente lesivas para la humanidad. La justicia transicional aparece como una fórmula que dice, para solucionar el conflicto, se bajan las sanciones sustancialmente. ¿A cambio de qué? De que se reconozca la responsabilidad y se repare a las víctimas. Pero sigue siendo grave, gravísimo, los delitos de lesa humanidad. Y deben ser sancionados, rebajados y todo, sancionados. Entonces, si usted contrasta nuestro régimen constitucional que impide que una persona que haya sido condenada a pena privativa de la libertad no pueda ser elegible, exacto, excepto delitos políticos, uno de gravedad internacional, donde hemos suscrito un tratado en que creemos que deben ser efectivamente sancionados porque son muy graves, a esos sí los hacemos elegibles.
Déjeme también. Ahí es donde usted dice que pueden ser elegibles una vez paguen la condena.
Hay muchas fórmulas.
Según el acuerdo.
Hay muchas fórmulas si uno quisiera sacar el acuerdo, pero yo empezaría por diferenciar. Las FARC como movimiento político podrá ser política y sus miembros podrán ser elegibles si no son los responsables de delitos de lesa humanidad. Sería la primera hipótesis para mí.
Sí.
Digo, habrá una segunda hipótesis, que se rebajen sustancialmente las penas privativas de libertad, que se den condiciones excepcionales. Yo no tengo problema con eso. Y no tengo problema si se viene con la historia de los indultos pasados en que no se hizo esa diferenciación y se perdonaron, digamos, todos los delitos. De hecho, porque jurídicamente podría hacerse la diferenciación todavía. Pero digo, se perdonaron y yo estoy de acuerdo con eso. Y pensaría que no hay que estar muy lejos, la sanción debería ser sustancialmente más baja. Pero pienso que el responsable de delito de lesa humanidad no debe ser elegible.
Así pague la condena de los 5 o 8 años.
Una fórmula sería, que a mí no me gustaría, pero yo no soy el que decido, ni mucho menos, sería que primero pague la pena y después lo elijan. Pero digo, que las FARC haga política, por supuesto. Y que haya gente que la represente, por supuesto. Pero quienes fueron responsables de delitos de lesa humanidad, en mi opinión, no deben ser elegibles.
Concejal Antonio Sanguino, usted perteneció al ELN. Y en este momento se acaba de dar un anuncio que el próximo 27 de octubre se instala la mesa en Quito, Ecuador. ¿Cómo ve este anuncio del gobierno?
Con mucho optimismo. A mí me parece que primero el ELN llega después de haber realizado su quinto congreso, lo que quiere decir que quienes se van a sentar en nombre de esta organización guerrillera, pues en teoría cuentan con la unidad interna del grupo y con el mandato del grupo para encarar una negociación. En segundo lugar, porque en el acuerdo de La Habana también lo han examinado las partes desde hace varios meses, hay temas que pueden ser extendibles a un acuerdo de paz con el ELN, ¿no? Por ejemplo, temas como la propia justicia transicional, ¿no? Temas como la elegibilidad política, ¿no? O mejor, las condiciones para que una organización guerrillera sustituya la lucha armada por la lucha política institucional. Temas como el punto agrario, por ejemplo, yo creo que en buena parte interpreta demandas también históricas de organizaciones como el ELN. Incluso todo el asunto de la concentración, monitoreo internacional, desmovilización y desarme, entiendo que al ELN le parece que puede ser un buen referente para su proceso de negociación. De tal suerte que hay esos asuntos que yo creo que también dan razones para ser optimistas con ese proceso. Y en tercer lugar, porque hay un proceso de movilización ciudadana muy importante alrededor de la paz hoy en el país. Y ese ha sido también un reclamo del ELN, ¿no? Incluso fíjese que el primer punto de la agenda del ELN es la participación de la sociedad en la construcción de la paz. Entonces yo creo que, y hay diálogos con sectores de la oposición, etcétera, ahí, digamos, hay un ambiente que puede ser favorable. Finalmente, porque esta es una oportunidad para el ELN que estaba por fuera del escenario de paz, ¿no? el meterse, no hay mal que por bien no venga, después del resultado del plebiscito, en lo que puede ser un acuerdo definitivo y completo para cerrar integralmente el conflicto armado colombiano.
Sí. Doctor Juan Manuel Char, ¿no se está enredando el gobierno al instalar una mesa cuando no ha terminado de solucionar el problema con las FARC?
No. No me parece, porque son temas, digamos, que paralelos, y lo que se puede avanzar en materia de negociación con el ELN, bienvenido. Lo otro también es muy bueno, mucho, porque es que tal vez el punto de partida era que los acuerdos no se refrendaban y se iban a la basura. Y para estar en donde estamos, que es que no se van a la basura, sino que se deben revisar, pues pienso que la posición está muy bien para el gobierno.
Bueno, así como ha salido este análisis en este día lunes festivo, pues así está el país, candente, al rojo vivo, en discusión, en debate, todos en procura de la paz. Doctor Charri, muy amable, gracias por estar en Colmundo.
Muchísimas gracias y feliz día para todos.
Juan Manuel Charri, analista, constitucionalista, concejal de Bogotá, Antonio Sanguino, presidente del Partido Alianza Verde, muy amable, gracias.
Muchas gracias, es un placer estar aquí en estos micrófonos y con esta compañía y en este debate. Seguramente García Márquez no se ganó el premio Nobel por ser un gran literato, sino un buen cronista. Sí. De lo que ocurre en Macondo.
Así es, el doctor Antonio Sanguino, concejal de Bogotá, presidente y vocero del partido Alianza Verde. De esta manera llegamos al final de La Balanza de Colmundo, la radio que te acerca. Yo soy John Didier Rodríguez. El Señor les bendiga rica y abundantemente.